el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 21 de marzo. Como siempre, lo primero, mil gracias por elegirnos, por estar ahí, por acompañarnos. Aquí vamos a estar durante los próximos 60 minutos para contaros la última hora del deporte. Los registros en la Federación Española de Fútbol acabaron a eso de las 6 de la madrugada. A esa hora se marchó la Guardia Civil. Toda la documentación incautada irá ahora a parar al juzgado número 4 de Majadahonda, cuya jueza, Delia Rodrigo, es la que comanda toda la operación. Se practicaron finalmente 7 detenciones. No fue detenido el expresidente Rubiales porque estaba en la República Dominicana, aunque ya ha dicho desde allí en declaraciones al Español que no tiene nada que esconder y que regresará a España el próximo 6 de abril, o antes, si lo requiere la jueza. Reacción del presidente del Consejo Superior de Deportes, secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, esta misma mañana.
Motivo de indignación seria, ¿no? Porque me parece que la codicia de algunas personas que les haya llevado a caer en la tentación de la corrupción, que es inaceptable, hace un daño reputacional a la imagen del fútbol cuando somos un referente en el mundo. Por eso mi indignación también. Hay personas que no merecen estar donde estuvieron.
Enseguida estamos con este asunto principal hoy, pero también con otros interesantes. Pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso inicia a esta hora un viaje a Chile. Allí va a estrechar lazos económicos, comerciales, turísticos y educativos con el país andino.
Vamos a poder reunirnos con potenciales inversores que van a traer prosperidad, empleo, nuevos eventos a Madrid, con los principales representantes empresariales del país, para promocionar además los productos de denominación de origen de Madrid, como nuestro aceite, como nuestros vinos, que es también un orgullo madrileño.
Palabras de la presidenta antes de partir desde el Parlamento Regional, donde se ha enfrentado a los reproches y a la solicitud de explicaciones por parte de PSOE y Más Madrid por el supuesto fraude fiscal de su pareja para el PP. Tratan de tapar la corrupción que salpica al gobierno central y a los socialistas con el caso Coldo. Hoy hemos conocido que la Fiscalía Europea ha pedido auxilio a sus delegaciones en Bélgica, Italia y Reino Unido para el primer caso Mascarillas de Canarias, relativo al pago de 4 millones de euros por adelantado a una empresa por 1 millón de mascarillas que no llegaron a ser recibidas durante la pandemia. El entonces presidente canario y ministro Ángel Víctor Torres ha vuelto a defender esta mañana su gestión.
En su momento ya con ese expediente y llevándolo a la Fiscalía Anticorrupción ya fue investigado. No hay nada nuevo, sigue estando investigado desde el año 2022 y se mantiene en tal estado. Se han añadido nuevas personas investigadas, ninguna del gobierno de Canarias, ninguna tiene que ver con el gobierno que yo presidí, empresarios diversos. Y por tanto la situación no ha cambiado, simplemente que pasa a un órgano como es la Fiscalía Europea.
Todavía falta, pero hoy hemos conocido quiénes serán los afortunados que reciban las medallas que el Ayuntamiento de Madrid entregará por San Isidro el 15 de mayo. Mar García.
Madrid concede esas medallas de honor a la comunidad judía, al Rayo Vallecano, a la historiadora Carmen Iglesias. Entre los elegidos para las 14 de la ciudad, las fuerzas de seguridad del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Municipal. La Chocolatería San Ginés y el grupo de música Hombres G, con muchos recuerdos. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Para mí fue en mi adolescencia mi grupo favorito durante mucho tiempo y recuerdo encerrarme además en el coche de mi padre entonces y poner las cintas una detrás de otra. De Hombres G me las sabía absolutamente todas. Visite nuestro bar, quizás una de las canciones que más me gusta.
Telefónica, Los Cocineros de Madrid y la Fundación Toro de Lidia, también reconocidos el 15 de mayo.
A las dos les contaremos cómo los vecinos de municipios como Boadilla, Pozuelo, Las Rozas o Arroyomolino respiran hoy más tranquilos después de la detención de dos albaneses que se dedicaban a robos con fuerza en chalet de esas zonas. Llegaban a cometer entre 2 y 3 asaltos al día.
Casi nada. Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida los detalles, ahora os adelanto lo más llamativo del día. El expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, volverá a España procedente de la República Dominicana, donde se encuentra desde finales de febrero, el próximo 6 de abril, o antes, dice, si la jueza lo requiere. En declaraciones al Español asegura que todo lo ocurrido ha sido para él una sorpresa, que no tiene nada que ocultar, que no ha hecho nada mal y que contestará a todo lo que le pregunten. Todo esto se origina por una denuncia de la Asociación para la Transparencia y Democracia en el Deporte, a raíz de los audios publicados en su momento por El Confidencial cuando llevaron la Supercopa Arabia. El presidente de la asociación es Miguel Galán.
La Federación Española de Fútbol tiene funciones públicas delegadas. Por tanto, tú no puedes primero llevar la competición a Arabia Saudí, porque necesitas autorización del CSD, que no la dio. Y segundo, que si quieres que la gestione alguien, tienes que sacar un concurso público. No se da cuenta a tu amiguete Piqué por 24 millones de euros.
El registro de las oficinas de la Federación Española acabó a las 6 de la madrugada. Toda la documentación incautada por la Guardia Civil, tanto en este registro como en los llevados a cabo en 11 domicilios particulares, entre ellos el de Rubiales, pasa ahora a disposición de la jueza Delia Rodrigo, titular del juzgado de instrucción número 4 de Majadahonda. Hasta ahora se han practicado 7 detenciones. Todo lo ocurrido supone un grave daño reputacional para nuestro fútbol y cabe recordar que la organización del Mundial 2030 debe ser ratificada el próximo mes de diciembre. El secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, dice que está tranquilo.
No peligra. La candidatura a España es muy sólida. Somos los impulsores y yo creo que en el mundo se sabe de sobra que España es garantía de éxito y de seguridad.
Federación aparte, la comisión delegada de la Liga publicó ayer un duro comunicado en el que habla de la inclemente campaña, es textual, del Real Madrid contra los árbitros y asegura que lo están haciendo para obtener una ventaja competitiva. Dicho de otro modo, para que los árbitros piten a su favor ante las presiones que reciben. Máxima expectación para los partidos de Liga de Campeones de Real Madrid y Atlético. Habrá llenazos en el Bernabéu y el Metropolitano. Ojo al precio de las entradas. Las del Bernabéu entre 125 la más barata y 445. La más cara, las del Metropolitano entre los 70 y los 350 euros. El Club Rojiblanco subvencionará 1.000 entradas para los socios que viajen a Dortmund, reduciendo su precio en 200 euros. Hoy se pasará por este partido de la una Julián Calero, actual entrenador del Cartagena, entrenador con etiqueta MAT, madrileño y que dirigió muchos años aquí. Su historia va a ser contada en un libro en este 2024, Fútbol al Rescate. La selección española de fútbol trata de aislarse del ruido de lo que ocurre en la federación. Esta mañana se entrenó en Las Rozas y a las 5 de la tarde coge un vuelo hacia Londres, donde mañana se mide a Colombia. El turno para la selección sub-21 llega hoy mismo. Su entrenador, Santi Denia, cumple hoy 200 partidos como técnico de las categorías inferiores de la federación. A las 7 se mide en Jerez a Eslovaquia, amistoso para preparar el partido oficial de la próxima semana contra Bélgica. Eslovaquia está ya clasificada como anfitriona y está obteniendo buenos resultados. Para Santi Denia no hay amistosos.
Aquí no hay amistosos. Para nosotros no hay ningún partido amistoso. Bueno, ha tenido muy buenos resultados y tiene muy buen trabajo. Y además está, como te digo, está clasificada. Y que nos sirva de preparación, que también es el objetivo para el partido del martes, que es el oficial, entre comillas, y conseguir los 3 puntos. Pero va a ser un partido muy, muy exigente.
Desde hoy hasta el martes, 12 selecciones buscan su pase para la Eurocopa. De los 12, acudirán 3. Entre ellas están la Ucrania de Lunin, la Polonia de Lewandowski o la Georgia de Mamardashvili o Baraskelia. Ya tenemos rivales para nuestras selecciones de fútbol en los Juegos de París. Las chicas tendrán rivales de enjundia, Brasil, Japón y bien Nigeria, bien Sudáfrica. Más asequible lo de los chicos, que se medirán a Egipto, República Dominicana y un rival de la zona asiática. Tenis, Rafa Nadal volvió a referirse anoche a su futuro inmediato. Ya se entrena con intensidad, con el objetivo de estar el próximo 7 de abril en el Open de Monte Carlo, en el Master 1000 de Monte Carlo, de poder jugar la gira de los torneos de tierra batida. Quiere darse una nueva oportunidad.
Con la ilusión de darme otra oportunidad. Esta es la motivación del día a día y quiero darme una última oportunidad y estoy trabajando para ello. Veremos cuándo.
Baloncesto a las 8:30, juega el Real Madrid en Belgrado contra el Partizan en el Stark Arena, uno de los ambientes más calientes de Europa. Tavares cumple hoy 500 partidos de blanco. De ganar, aseguran ya la primera plaza final, aunque la tienen lograda virtualmente. Y comienza hoy la Copa del Reina de la Reina de Baloncesto. Se disputa en Huelva, juegan los 8 mejores equipos. Las chicas de Estudiantes se miden a las 8:30 las del Uni Girona. Partido en principio muy igualado. Habla su entrenador David Gallego en Onda Madrid.
Bueno, pues al equipo le veo con mucha ilusión, porque esta semana de Copa siempre se prepara fácil. Las chicas siempre quieren jugar, están predispuestas para entrenar. Luego a nivel físico el equipo llega bien. Y a nivel de rendimiento, pues llega reconocible y con muchas ganas. buenas, con lo cual preparadas para competir.
También comienza hoy la Copa de España de Fútbol Sala en Cartagena, Barcelona, Osasuna, primer partido. El segundo enfrenta a los madrileños de Inter Movistar contra el actual campeón de Europa, Palma Futsal. El técnico de Inter, Alberto Riquer, estuvo anoche en el Enfoque en Onda Madrid.
Sí, muy bonito, competición muy, muy esperada y con mucha ilusión y también pues con mucha responsabilidad, ¿no? Para refrendar lo que comentábamos de esa igualdad, de esa dificultad de torneo, pues el primer rival es el campeón de Europa, como tú dices, el campeón del mundo de clubs.
1:10, comenzamos ya con el principal asunto del día, los registros, las detenciones en la Federación Española de Fútbol. Vamos a ir desgranando datos con claridad, con precisión, porque es un asunto ciertamente engorroso y complicado. Lo que sí es verdad es que envía una mácula, una mancha, una ponzoña a la imagen del fútbol español a nivel mundial. Eso es indiscutible. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cuándo acabaron los registros en la sede de la Federación Española de Fútbol esta madrugada, Bonilla?
Pues la Unidad Central Operativa UCO de la Guardia Civil registró durante todo el pasado miércoles y hasta las 6 de la pasada madrugada la sede de la Real Federación Española de Fútbol en Las Rozas, un registro que se sumó a otros 10, entre ellos el de la vivienda en Granada de Luis Rubiales o el estadio de la Cartuja de Sevilla. Se investiga presuntos delitos relacionados con la corrupción de negocios, la administración desleal y el blanqueo de capitales. Todos los documentos irán a parar al juzgado número 4 de Majadahonda, donde la magistrada Delia Rodrigo Díaz llevaba varios meses requiriendo la documentación y desde el estamento federativo habían hecho oídos sordos.
Rubiales no fue detenido porque no se encontraba en España. Laura, ¿qué ha dicho Rubiales? ¿Qué fecha de regreso tiene prevista a España?
Bueno, hay que decir que está en la República Dominicana y como te preguntan cuando entras a un país, ¿por ocio o por negocio? Bueno, pues está por negocio. Supuestamente está allí con el que fuera también futbolista, Nené, Francisco Javier Martín, que es director general de una empresa hotelera con intereses urbanísticos en el país caribeño y en principio, como Rubiales está inhabilitado por la FIFA para todo lo que tenga que ver con el fútbol, pues está emprendiendo negocios también en el mundo inmobiliario. Rubiales ha declarado al Español, no hay declaración hablada pero sí escrita, ha dicho a los compañeros del Español que está completamente sorprendido por todo lo que está sucediendo, que no ha hecho nada mal nunca y sobre los contratos irregulares Rubiales afirma no saber nada y cuando le preguntan dice que contestará a todo. De hecho, ha informado a la jueza a través de una información que ha hecho pública la agencia EFE que su regreso está previsto para el 6 de abril, que esa era la fecha prevista que tenía para regresar a España, pero que si lo considerara la jueza, pues podría adelantar el regreso a España.
Tercer asunto, José María Bonilla, ¿cuántas detenciones se han practicado finalmente?
Ya hay 7 detenidos, entre ellos Tomás González Cueto, el asesor jurídico externo de la federación, sería el autor del contrato que en 2019 firmó la Real Federación Española de Fútbol con Arabia Saudí. La OCU, además, ha registrado su despacho personal. También ha sido detenido Pedro González Segura, que es un exárbitro de Segunda División B y ejerce de director jurídico de la Real Federación Española de Fútbol, persona muy vinculada a Tomás González Cueto. Y también Ángel González Segura, es el hermano de Pedro y está implicado en la trama de la Cartuja. Está al frente de la empresa Grucomsa, una de las concesionarias de las obras de remodelación del Estadio de la Cartuja, donde se alberga todas las finales de la Copa del Rey y diversos partidos de la selección española.
¿Y qué delitos presuntamente se han cometido, Laura? ¿Qué está investigando la jueza?
Pues está investigando, el primer delito es la administración desleal. Se investiga, por ejemplo, el pago del piso que Rubiales tenía en Madrid y que fue pagado en parte por fondos de la Federación. También, por ejemplo, un viaje de placer a Nueva York, que también fue pagado con fondos de la Federación Española de Fútbol. También, segundo delito, la corrupción en los negocios, supuestas comisiones por llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí. Como comentaba Bonilla, también es esas obras de licitación, o esa licitación de obras, mejor dicho, en el estadio de Cartuja, de la Cartuja, que curiosamente pues se contrató para ellas al hermano de Pedro González Segura y no hubo una licitación pública para que cualquier empresa pudiera acceder a esas obras. Y por último, el blanqueo de capitales. Y aquí se está investigando también el posible desviación de fondos a través de criptomonedas que parece que son bastante más complicadas de seguir su rastro.
Toda esta operación se inició a raíz de una denuncia realizada en 2022, prácticamente hace dos años, por la Asociación para la Transparencia y Democracia en el Deporte, que preside Miguel Galán. Todo venía a consecuencia de el acuerdo entre la Federación Española de Fútbol y Arabia Saudí para llevarse allí la Supercopa, con la mediación, muy bien pagada por cierto, de Gerard Piqué. Miguel Galán, esta mañana en 120 minutos en Telemadrid.
La Federación Española de Fútbol tiene funciones públicas delegadas. Por lo tanto, tú no puedes, primero, llevar la competición a Arabia Saudí, porque necesitas autorización del CSD, que no la dio. Y segundo, que si quieres que la gestione alguien, tienes que sacar un concurso público. No se da cuenta a tu amiguete Piqué por 24 millones de euros. Para que se haga una idea, el Real Madrid cobra 8 millones, el Barcelona 8 millones, el Valencia 2 millones y medio y el Betis 1 y medio. Y el comisionista Piqué 4 millones. Pero ¿cómo puede cobrar más el comisionista que uno de los participantes? Nosotros en la querella denunciamos única y exclusivamente corrupción en los negocios para Piqué y para Rubiales y corrupción en los negocios y administración desleal para Rubiales. Pero hay un dato curioso. Ayer de todos los medios de comunicación incluyeron el delito de blanqueo de capitales, que yo no lo denuncié en nuestra querella. ¿Esto qué quiere decir? Que en este año y medio que llevamos de instrucción ha tenido que ver la jueza otras cosas que ha incluido el delito de blanqueo de capitales.
Teníamos mucho interés por conocer la opinión de José Manuel Rodríguez Uribes, que es el presidente del Consejo Superior de Deportes y secretario de Estado para el Deporte, el número dos en el escalafón deportivo de este país. Esta mañana hemos tenido la oportunidad de hablar con él. Esta es su primera valoración sobre todo lo que ha sucedido en estas últimas horas en la Federación.
Motivo de indignación seria, ¿no? Porque me parece que la codicia de algunas personas que les haya llevado a caer en la tentación de la corrupción, que es inaceptable, hace un daño reputacional a la imagen del fútbol cuando somos un referente en el mundo. Por eso mi indignación también. Hay personas que no merecen estar donde estuvieron.
Segundo asunto, ¿qué pasa ahora con las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol? Ayer en teoría iba a dimitir Pedro Rocha para presentarse a la presidencia de la Federación. Todo esto ha quedado aplazado. Sobre las elecciones, Uribes dice lo siguiente.
Las iban a convocar ayer. No parece razonable que se convoquen elecciones. Cuando haya una situación de mayor normalidad, pues espero que la Federación Española de Fútbol las pueda convocar. Y lo que esperamos es que quien salga en el futuro como presidente o presidenta de la Federación del fútbol sea una persona íntegra, limpia y que trabaje por el interés general del fútbol español.
Y luego es evidente que esta noticia, que ha sido conocida a escala mundial, es un daño reputacional evidente para la Federación Española de Fútbol y para España como marca, ahora que tenemos que albergar el Mundial de 2030, aunque todavía queda pendiente la ratificación de la FIFA en el mes de diciembre. Sobre el Mundial, dice que está tranquilo.
No peligra. La candidatura de España es muy sólida. Somos los impulsores. Somos un país de tradición de fútbol, con unos estadios extraordinarios, con unas ciudades entusiasmadas con la candidatura. Lo hacemos bien, lo hacemos con éxito. España está trabajando también ahí con el Comité Olímpico Español y yo creo que en el mundo se sabe de sobra que España es garantía de éxito y de seguridad.
Ramón Fuentes, buenas tardes.
Hola, José María, ¿qué tal?
Dos preguntas. La primera, ¿es evidente que esto supone un daño reputacional para la Federación a escala mundial? ¿Puede complicarnos esto, te pregunto, la organización del Mundial de 2030? ¿Puede mover ficha la FIFA en este sentido?
Bueno, evidentemente la FIFA va a estar muy pendiente de cómo evoluciona todo y a ver cómo sucede en los próximos meses, porque es cierto que sobre todo le afecta en cuanto a que ha sido FIFA quien ha decidido que España sea sede del Mundial con Portugal y en este caso también
Marruecos.
Junto a Marruecos, ¿no? Entonces no tenemos que descartar absolutamente nada. No olvidemos que la primera que intervino cuando Luis Rubiales fue la propia FIFA, primero suspendiéndole cautelarmente hasta luego con la inhabilitación de 3 años antes de cualquier intervención. No tenemos que descartar nada. Además, no olvidemos que también históricamente ya intervinieron en la Federación Argentina quedándose con la administración temporal de la Federación, de la AFA. Lo hicieron con Uruguay, lo hicieron con Grecia. Sería una situación muy, digamos, dramática. Pero ahora mismo FIFA va a ver cómo evoluciona todo y cómo acaba. Va a ser muy sintomático también ver la reacción de FIFA y de las federaciones en el congreso que está previsto en el 17 de mayo en Tailandia, para ver también, porque claro, ahora mismo lo que FIFA está viendo es que a FIFA se le está culpando de elegir a España cuando España está en el foco de la polémica permanentemente para ser una de las sedes del Mundial 2030. No debemos descartar absolutamente nada.
Hemos escuchado antes a Uribes diciendo que en principio cree que no al secretario de Estado para el Deporte. Veremos. Y la segunda, ayer se aplazó la reunión de la Comisión Gestora en la que iba a dimitir Pedro Rocha para convertirse en candidato a la presidencia. Todo lo ocurrido, tengo la impresión de que deja tocado a Rocha como futuro presidente. Dicho de otro modo, si él lo fuera, todos pensaríamos que aquí no ha cambiado absolutamente nada, Ramón.
Sí, el problema es que, lo primero, la federación todo indica que va a ser una vez pasada la Semana Santa, por además una cuestión de inhabilitación de tiempos en cuanto a la ley, a la orden electoral que prohíbe hacerlo días antes de la Semana Santa y días después, no se va a convocar esta nueva reunión de la comisión gestora para comenzar ese proceso electoral. Veremos entonces, es una decisión que tiene que salir única y exclusivamente a día de hoy del propio Pedro Rocha, porque no olvidemos que el CSD no puede intervenir públicamente porque eso provocaría que pudiera haber una reacción de FIFA en cuanto a que el gobierno interviene desde ese punto de vista. Yo creo que éticamente sí que ha tocado, porque además él fue, después de la asignación de la Supercopa de Arabia, fue el responsable económico de la federación con Luis Rubiales, fue la persona que eligió Luis Rubiales el día de la asamblea, donde luego sale y dice, no voy a dimitir. Sí. Pero es una decisión a día de hoy de Pedro Rocha, pero bien, no quedaría muy bien que la persona o las personas elegidas y de más absoluta confianza como presidente territorial de Luis Rubiales se presentara. Pero no descartemos que él siga adelante con su hoja de ruta y se presente.
Gracias, Ramón.
Nada, un placer.
Carlos Rodríguez ha estado toda la mañana en la presentación del campus de Vicente del Bosque, donde había un nutrido grupo de invitados interesantes. De hecho, acabamos de escuchar a José Manuel Rodríguez Uribes, que ha estado presente en ese acto. Carlos, buenas tardes.
Hola, del Toro, buenas tardes.
Y también ha estado el presidente del Sindicato de Futbolistas, David Aganzo. Sabido es que tuvo problemas más que notorios con el propio Rubiales, que llegó a ponerle, por cierto, un detective privado.
Sí, sí, sí. Ha estado Aganzo, que ha llegado tarde porque venía procedente de una reunión de FIFPro, el sindicato internacional, en Vancouver, nada más y nada menos, en Canadá. Y bueno, pues precisamente Aganzo al respecto ha trasladado, bueno, aparte de lo que para él creo yo es una evidencia, porque como tú dices, desde hace mucho tiempo Aganzo parece que tenía bien calado, entre comillas, a Luis Rubiales, pero ha trasladado lo que le han comentado allí miembros de la Conmebol, de la CONCACAF, y de la preocupación evidentemente que puede asistir al fútbol mundial por lo que está pasando en estos momentos en la Federación Española de Fútbol.
¿Qué te voy a contar? Yo llevo 8 años en esta guerra, no es la primera. Al final del tiempo yo creo que pone cada uno en su sitio, eso sí lo tengo muy claro. No es fácil venir de Vancouver a hablar con el presidente de CONCACAF o con Gianni Infantino de FIFA y que todo el mundo me esté preguntando siempre por la situación en España. Se ve mucho lo peor y hay mucha gente buena que trabaja por el mundo del deporte. No somos todos racistas, no somos todos, nos amañamos, no. Yo creo que el Mundial 2030 España tiene muchas cosas que decir. En estas dificultades están las oportunidades y creo que España tiene una oportunidad muy buena para unirse, para juntarse todas las partes y remar para conseguir un deporte español mucho, mucho más potente y no solamente para ponernos fotos cuando los deportistas ganan. Creo que es el momento de estar todos juntos.
También le habréis preguntado, Carlos, al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, por este y otros asuntos de actualidad de la mañana, ¿no?
Sí, había que preguntarle, evidentemente, por todo lo que está pasando en la federación, como presidente y, lógicamente, integrante de esa asamblea de la Federación del Fútbol Español. Y luego, por tema del asunto del comunicado de la Liga, aunque ahí, la verdad que hemos pinchado en hueso, porque dice que no lo ha leído, o sea, que él no podía tener una opinión formada sobre lo que ayer expresó tan duramente la Liga contra la actitud del Real Madrid sobre el tema arbitral. Esto ha dicho Cerezo sobre todo el follón montado de la Federación Española de Fútbol.
Bueno, pues sé lo que sabéis vosotros, ¿no? Lo que ha puesto la prensa y lo que ha dicho la televisión. Yo creo que en este momento lo que hay que hacer es esperar a ver más noticias y a ver exactamente de qué les acusan y qué es lo que han hecho, si es que han hecho algo. Bueno, siempre todo este tipo de actividades más o menos de cosas raras de corrupción, todas estas cosas que más o menos está mezclado la corrupción con el deporte, con la política y con todo esto, pues no es nada bueno para España y sobre todo para el mundo del fútbol, que tenemos un buen cartel creo que en todo el mundo y estas cosas pues manchan la imagen del fútbol español. Bueno, esto fue una cosa pública, se han hecho varias ediciones de este torneo de la Supercopa allí y realmente nosotros no hemos encontrado ninguna anomalía, no hemos visto ninguna anomalía, si la hubiéramos visto lo hubiéramos dicho, ¿no? Pero bueno, yo creo que realmente hay que esperar, esto está en una fase judicial que empieza ahora y que me imagino que cada día pues saldrán más noticias, iremos tomando cada uno nuestra opinión del asunto este. Pero mientras tanto, hasta que los jueces no se pronuncien, yo creo que nosotros debemos esperar.
Seguro que este asunto ha sido la comidilla de todos los invitados que estaban ahí, Carlos, y un poco de vergüenza ajena porque al final esta es la imagen que exportamos, ¿eh?
Totalmente, sí. Tú ten en cuenta que en la presentación de este campus, de esta Academia de Fútbol de Vicente del Bosque, han estado tres exseleccionadores nacionales, el propio Vicente del Bosque, José Antonio Camacho y Julen Lopetegui. Y claro, gente que ha vivido la Federación Española de Fútbol en épocas bien distintas, pues obviamente con todo lo que se puede decir del pasado, ¿no? Y de la época de Ángel María Villar, pero sí, entienden que por aquellos tiempos, a pesar de todos los pesares, evidentemente el ambiente y el clima que se respiraba en el seno de la Federación era bien distinto al que se ha vivido en estos últimos años con Rubiales al frente.
Una opinión más, la de Miguel Ángel Moyá, un exjugador, en este caso del Atlético, Real Sociedad, Mallorca, etcétera, bastante claro sobre lo que ha sucedido en las últimas horas.
Realmente ya te digo que a los jugadores les va a afectar 0 o -1, si pudiésemos entrar en escala de valores, porque ellos están ahí con la selección, lo suficientemente bonito como para estar pensando que si la UCO o quien sea ha entrado a registrar pues contratos fraudulentos, supuestamente, de alguna federación o de quien sea. El jugador de eso, vamos, se olvida, pero ya te digo yo que totalmente.
Y en cuanto a nivel de federación, ¿qué imagen deja la Federación Española?
Bueno, pues de momento presunción de inocencia. O sea, es que estamos acostumbrados a cuando hay algo, un supuesto, y fíjate que yo no estoy ni en interés ni de uno ni de otro. Pero hasta que no se diga lo contrario, pues bueno, tendrán que demostrarlo en caso de ser así. Y si es así, pues todo es para afuera.
Preguntas de nuestro compañero Dani Martín para Miguel Ángel Moyá, que ha sido claro. Si es así, si han incumplido las normas, las leyes, todos para afuera. Esto va a tener muchos más capítulos. Ya sabéis lo último, Rubiales dice que no ha hecho nada malo, que está muy tranquilo, que regresará a España el 6 de abril, salvo que la jueza le pida que lo haga antes, en cuyo caso acudirá a la justicia y responderá a todas las preguntas que se le planteen. 1:26, en un momento estamos con el Madrid con el Atlético.
El partido de la una en Onda Madrid.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. 6 únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bueno, hay casi 28 minutos, aquí estamos en el partido de la una, aquí estamos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte madrileño. Noticia destacada en las últimas horas en el Real Madrid, Carlos, el durísimo comunicado de la comisión delegada de la Liga criticando la manera de actuar del Real Madrid contra los árbitros, hablando de inclemente campaña y diciendo que tratan de presionar y torcer las decisiones de los colegiados, ¿eh?
Sí, bueno, en el Real Madrid evidentemente siguen esa estrategia marcada en su lucha contra la depuración absoluta de lo que ellos entienden o debe ser el fútbol español y la Federación Española de Fútbol desde el punto de vista arbitral. Y sobre todo, me decían ayer cuando apareció este comunicado que, bueno, no entendían, había cierta indignación o cierta sorpresa, entre comillas lo de sorpresa, porque claro, si toda la liga o casi todos los clubes que forman parte de la Liga de Fútbol Profesional firman este comunicado o por lo menos auspician este comunicado de la liga y hablan de que el Real Madrid busca con esas presiones, teóricas presiones, presuntos favores arbitrales, lo que no entienden es que cómo después del caso Negreira nadie en la liga de forma conjunta emitiera un comunicado precisamente criticando lo mismo y dejando claro que en este caso el FC Barcelona había sido el equipo que había estado durante 17 años intentando buscar esos favores arbitrales. Ya digo, desde el Real Madrid no salen de su asombro, ellos entienden que no tiene nada que ver el poner de manifiesto lo que ellos entienden errores arbitrales o errores en el funcionamiento de un colegiado, como el otro día pudo pasar con Martínez Munuera en Pamplona, y que por otra parte se haya hecho la vista gorda en su momento con el caso Enrique Negreira, cuando rápidamente el presidente de la Liga lo primero que acertó a decir del Toro es un asunto deportivo y la justicia deportiva ya no puede meter mano porque ha prescrito. Eso en el Real Madrid sigue causando realmente mucho asombro.
Sí, porque lo máximo que hubo fue comunicados individuales de algunos clubes, sí. Y más bien pocos, ¿eh?
Por eso, sí. Además es el único club que se ha personado como acusación particular en la denuncia, cuando bien podrían ser el resto de 19 clubes o el resto de 18 clubes participantes de la Liga los que también se hubieran sentido legítimamente perjudicados, evidentemente, porque hubiera una presunta trama arbitral favoreciendo única y exclusivamente a un equipo. En fin, ya digo, no salen de su asombro y no entienden por qué entonces se hizo prácticamente oídos sordos, se miró hacia otro lado y ahora por esta historia se pongan tan duros, todo a raíz sobre todo de esa denuncia que el Real Madrid el otro día confirmaba acerca de Martín Munuera y lo que ellos entienden un incumplimiento en la historia de la redacción del acta.
Oye, cambiando el tercio, ahora hablaré con Bonilla del Atlético, pero hay una locura enorme por las entradas para los partidos del City, tanto para la ida como para la vuelta. Para la ida va a haber un llenazo absoluto, y eso que las entradas no son precisamente baratas. 125 la más barata, 445 la más cara, Carlos.
Sí, lo que pasa es que, a ver, aquí esto tiene un poco de trampa, es decir, el estadio Bernabéu está abonado en un 85%. Es decir, entradas a la venta van a salir poquísimas y prácticamente las que están obligados por ley a hacerlo, que creo que es un 15%, y de esas el 5% van a los aficionados del equipo visitante como marca UEFA, que es el City, con lo cual realmente al abonado de turno no le cuesta un partido contra el Manchester City esa barbaridad de dinero, ¿no? Así que, bueno, es lo que pasa en este tipo de eventos. Si uno quiere ir única y exclusivamente a un partido de fútbol de esta categoría y contra un rival de esta entidad, se tiene que rascar el bolsillo.
Dos partidos de sanción a Xavi Hernández, así que estará en el Bernabéu en el banquillo, ¿eh?
Eso es, sí, lo hemos conocido esta mañana, la decisión definitiva tras su expulsión en el último partido del Campeonato Nacional de Liga, así que sí, le llega para estar en el Estadio Santiago Bernabéu para poder dirigir al Barça desde el banquillo del Estadio del Real Madrid.
¿Qué me dejó de los blancos, Carlos?
Bueno, esta mañana el entrenamiento habitual de la semana, sin mayores novedades, ya sabemos los que están fuera, Courtois, evidentemente, recién operado de su rodilla, más Dani Ceballos, que continúa con ese proceso de recuperación de una sobrecarga muscular que sufría a final de la semana pasada, y David Alaba, que continúa también por su recuperación del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Así que del Toro, de los 9 que se quedaron aquí sin convocar con sus respectivas selecciones, solo hay 6 que pueden trabajar con normalidad durante todos estos días.
En cuadro, por tanto, Ancelotti para preparar el siguiente partido de Liga contra el Athletic de Bilbao, recordad, en el Estadio Santiago Bernabéu. Carlos, gracias, un abrazo.
Adiós, hasta luego.
Bonilla, y en el Atlético, ya decíamos ayer, locura para presenciar los dos partidos, el llenazo de la ida está asegurado y las entradas tampoco son precisamente baratas, creo que eran 70 la más barata.
Sí, y
350, sí, que es esta que llaman experiencia, sí. Banquillo, ¿no? Que estás ahí prácticamente al lado de los banquillos, la más cara, pero no va a quedar una sola. Vienen 3.400 alemanes al final.
3.400 alemanes, que es la capacidad que tiene el Atlético de Madrid para dar a los rivales entradas en los partidos del Metropolitano, mientras que el Atlético de Madrid ha recibido unas 4.000 localidades para que los socios vayan a Dortmund. El conjunto colchonero, además, a través de la agencia oficial de viajes de la entidad, ha organizado 3 vuelos de charter ida y vuelta en el mismo día del partido, con una capacidad aproximada de unos 800 pasajeros. Así como los traslados, evidentemente, hasta la ciudad de Dortmund y después del partido hasta el propio aeropuerto, todo ello con un coste de 520 euros, pero como quiera que el Atlético de Madrid va a subvencionar este tipo de vuelos y asumirá el coste de 200 euros por socio, pues el precio final de este paquete será tan solo de 320 euros sin entrada, la entrada al margen, pero el viaje en sí, de ida y vuelta el mismo día del partido, costará 320 euros. Para optar a una de estas plazas,
Y han subvencionado también otras, sí, 200 de la Unión Internacional.
De la Unión Internacional de
Peñas. ¿Cuáles son 1.000 en total?
De Peñas, que igualmente el Atlético de Madrid, el club, se va a encargar de dar esos 200 euros por socio, así que unos 1.000 seguidores del Atlético de Madrid van a poder acudir al partido en Dortmund por esos 320 euros. Y te digo que la opción del Atlético de Madrid y la opción de los seguidores rojiblancos para optar a estas plazas tienen que acceder a la página web y rellenar un formulario hasta mañana a las 12 de la mañana y posteriormente se verificará el lunes día 25 qué socios han cumplido todos los requisitos y luego, evidentemente, cada uno pues acceder y formalizar el pago. Pero ya te digo que 1.000 seguidores del Atlético de Madrid van a acudir a Dortmund por 320 euros.
El resto no tendrán esa subvención hasta el total de 4.000. El equipo trabajó esta mañana, no hay novedad en cuanto a Griezmann, sigue trabajando de modo individual, ¿no?
Sí, se han ejercitado los 10 jugadores de ayer y los cuatro lesionados continúan al margen del grupo. Griezmann, Jiménez, Hermoso y Tomás Lemar. Mañana será el último entrenamiento semanal y posteriormente Diego Pablo Simeone les ha dado y les va a dar 3 días de descanso, sábado, domingo y lunes, porque volverán al trabajo el próximo martes ya en tiempo de tarde, en sesión vespertina, para ir preparando el choque ante el Villarreal, que recordemos será el lunes 1 de abril.
Eso es. Un detalle del Rayo Vallecano, el ayuntamiento le ha concedido esta mañana la medalla de oro de la ciudad y en torno al Getafe, es oficial ya. Lo ha hecho oficial esta mañana el Panathinaikos. Maximovic jugará allí la próxima campaña. Ya anunció el presidente del Getafe antes del último partido que no iba a continuar, acababa contrato, tiene acuerdo con el equipo heleno, jugará la próxima temporada en Grecia. Y ahora, una historia, un protagonista muy interesante. Entramos en nuestro territorio de Madrid al tanto porque hoy nos visita un buen amigo de José Luis Poblador. Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Julián Calero, que es un entrenador madrileño que ha quemado muchas etapas aquí en el fútbol madrileño, al que afortunadamente le ha ido muy bien y ahora está entrenando en el fútbol profesional y que su vida la vamos a conocer en este 2024 a través de un libro que se llama Fútbol al rescate, que ahora nos va a contar por aquí. Ha pasado por un montón de equipos.
¿Sí? ¿Te acuerdas que le nominamos como embajador de entrenadores que no, ¿sí?, que sin trabajar en cantera habían logrado llegar al fútbol de élite? Bueno, pues como futbolista barro, Fuenlabrada, Parla, Coslada, para llegar a la élite como entrenador ha trabajado en las canteras del Atlético de Madrid y del Madrid. Ha sido segundo de Lopetegui, de Fernando Hierro, de Michel Forever, no confundir con Michel primero de Vallecas, aunque los dos son igual de buenos. Como primer entrenador, Pinto, Alcobendas, Parla, Navalcarnero, rozando el fútbol profesional con el Naval de Locos en Segunda División B, ascendió al Burgos a Segunda, lo mantuvo, y ha llegado esta temporada un Cartagena que las estaba pasando canutas, que llegó prácticamente con un equipo que olía a Primera Federación y al que está sacando poco a poco de ese pozo.
Julián Calero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno,
oye, muchas gracias por ese resumen, José.
Me ha costado, ¿eh?
Del currículum, me cago en 10.
Me ha costado.
Lo que pasa que me hace ver que empezamos a ser un pelín veteranos, ¿no?
Si quieres no te digo los años que hace que nos conocemos, ¿vale? Eso lo vamos a omitir, ¿vale? Pero bueno, Del Toro presentaba a Madrid al tanto cuando estabas tú de corto, o sea que...
O sea que mejor, sí, mejor me callo porque igual tengo más edad que el propio Julián, así que vamos.
No, mira, José María, con Poblador... que él estaba en Móstoles entonces,
sí, sí.
Tenía 18 años, jugaba en el Parla y ahí nos conocimos con Bonilla,
claro.
Que Bonilla y él estaban allí juntos y la verdad es que pasábamos momentos extraordinarios y desde entonces pues mantenemos no solamente relación sino amistad.
Sí. Pero es indiscutible que el fútbol ha sido tu gran pasión en la vida, ¿no?
Lo ha sido y lo es. Ha sido el motor que ha guiado mi vida, sí, es verdad que para mí en la actualidad pues el fútbol es lo más importante de lo menos importante, ¿eh? Mm. Porque hay que saber valorar las cosas, pero es mi pasión porque es mi trabajo y es a lo que le he dedicado la vida y todas las decisiones que he ido tomando en la vida siempre han ido condicionadas por el fútbol, ¿no? Entonces pues evidentemente es una pasión, aparte de un trabajo ahora mismo, pues es una pasión absoluta.
Bueno, el libro va a salir en este 2024, lo ha escrito el periodista burgalés Rodrigo Pérez Barredo, contando tu vida. ¿Por qué fútbol al rescate?
Bueno, a ver, mira, no tenía ninguna intención. Yo siempre he tenido intención de escribir algo para mí, para guardármelo para mí, ¿no? Porque es una especie de biografía. Pero me han pasado cosas tan increíbles en la vida que creía que tenía que escribirlas para que quedara constancia sobre lo que había pasado y a eso en añadirle valores, ¿no? Porque el libro Fútbol al rescate es un libro que lo que va a intentar es a través de mis vivencias los valores que la vida me ha ido enseñando. Mira, yo soy de una creencia de que la vida nos va enseñando cosas, lo que pasa es que no estamos atentos. Entonces, porque estamos todos en una vorágine metidos constantemente en nuestro mundo y no nos damos cuenta. Por ejemplo, en el capítulo del 11M, a mí me enseñó muchísimas cosas esa experiencia de vida, desagradable experiencia de vida. Me enseñó la solidaridad en su máxima expresión, la responsabilidad, el trabajo en equipo. Bueno, pues esas lecciones que nos va enseñando la vida, ya sea en las situaciones peores o mejores que te va dando, pues es un poco esa recopilación. Evidentemente a través de las cosas que me han ido pasando, anécdotas, vivencias y circunstancias.
Sí, porque esa historia del 11M, que ya la hemos conocido recientemente, él era policía en ese momento y, bueno, lo vivió en primerísima persona, absolutamente desgarrador. Has necesitado escribirlo casi casi como un exorcismo, ¿no?
Efectivamente. Mira, quizá eso ha sido lo que más me ha empujado a escribir luego la continuación del libro, ¿no? El pre y el post, el cómo llego a ser policía, también condicionado por el fútbol, qué es lo que sucede en el 11M y de lo que me he liberado 20 años después a través de este libro. Para mí era un poco también una terapia que necesitaba y cada vez también pensaba que podía ayudar a la gente que había vivido aquella experiencia, por desgracia, codo con codo conmigo, y que nos habíamos comido esa bola tan tremenda que habíamos digerido en 20 años, pero que no la habíamos expulsado. Y mi forma de expulsarla también fue con este capítulo de este libro, ¿no? Bueno, pues un poco por ahí va, de valores en la vida y de, en este caso también particular, de soltar esa bola.
Oye, ¿qué recuerdos tienes de toda esa etapa de fútbol de barro aquí en la Comunidad de Madrid? ¿Qué te ha aportado el pasar por equipos tan modestos durante tantos años, peleando día a día con medios muy discretos?
Muchas cosas. Muchas, muchísimas cosas. Hoy en día oigo a entrenadores jóvenes menospreciar la experiencia. Menosprecian la experiencia como si fuese un factor que no tuviera importancia. Para mí tiene muchísima, porque cuando te creas en el fútbol de barro, como has dicho tú y además muy bien expresado, aprendes una serie de valores. Hacer las cosas, a tener ilusiones sin recompensa o con poca recompensa económica, a tener solidaridad y compañerismo y trabajo en equipo con tus compañeros, a tener que duplicar tu vida y a veces triplicarla, la vida familiar, la vida laboral y la vida deportiva. Todo eso hace que te conviertas en un tipo de determinado de luchador. Y la gente del barro, a mí lo que me ha enseñado, y ahí van parte de los valores del libro, es a luchar, el valor de no dejar nunca, de no hincar la rodilla, ¿no? Y luego, cuando te has encontrado con el fútbol profesional, pues evidentemente has aprovechado muchas de esas vivencias para llevarlas al fútbol profesional. Y eso, evidentemente, para mí es uno de los baluartes importantísimos y de lo que se me queda del fútbol de barro, independientemente de amigos y otras circunstancias, pero por ahí ese esfuerzo y esa dedicación que hacen cada uno de los chicos que juegan cada día y que Pobla en Onda Madrid lo retransmite todos los domingos. No sabes la gente la historia que hay detrás de cada uno de esos jugadores que trabajan o estudian o tienen mil circunstancias, ¿no? Y eso para mí te hace madurar y hacer un callo que te vale para el resto de tu vida.
Oye, hay un momento muy especial que quiero que cuentes. Eras policía todavía y de pronto, sentado en tu mesa, en la oficina, te llama Fernando Hierro y te dice: Julián, vente para el Mundial. Acaban de echar a Lopetegui, vente para el Mundial. Eso es para no creerlo, ¿no?
Es una historia que va contada en el libro y que es increíble, ¿no? Porque me pasa una paradoja tremenda. Y la paradoja tiene que ver con que yo era segundo de Lopetegui en el Oporto y además amigo de él. Y cuando ya separamos caminos, yo me marcho con Fernando Hierro y Julen va a la selección, ¿no? Después sucede lo que sucede y la paradoja es que yo me voy con Fernando Hierro por una circunstancia personal, que es lo que me termina llevando al Mundial, y cuando estoy en la oficina, pues recibo una llamada y me dice que ha sucedido lo que ha sucedido, que por responsabilidad con su país, con España, va a coger el equipo nacional por responsabilidad absoluta. Y me dice: ¿tienes un chándal de España en casa? Entonces, claro, yo no le entiendo y me lo vuelvo a repetir, que si tienes un chándal de España en casa. Le digo que no, Fernando, que yo no tengo ningún chándal de España. Y dice: pues vente para acá que yo te doy uno. Vente y te pones a mi derecha y estás conmigo todo el tiempo. Entonces, pues esa misma tarde tuve que pedir permiso a los compañeros, pedir vacaciones, avisar al jefe de la Policía de Madrid, avisar a todos mis compañeros de que me marchaba. Pero vamos, me iba a marchar 100%, porque aquello era una oportunidad histórica única, y yo vivo los mundiales desde el España 82, estoy viviendo los mundiales, que lloré como una magdalena cuando Lis Barky no marcó el segundo gol con Alemania y nos eliminaron. Y he vivido los mundiales con una pasión tremenda. También viene todo eso un poco explicado en ese fútbol al rescate, ¿no?
Hay una anécdota que a mí también me contó Julián, que me pareció muy divertida, y es cómo Julián Calero aprecia que Casemiro va a ser uno de los mejores centrocampistas
en el Oporto,
en la historia del fútbol. Cedido Casemiro, Julián, lo que me comentaste era tremendamente pesado por mejorar día a día, ¿no?
Sí, con Casemiro nosotros, cuando vamos al Oporto, nos llevamos a jugadores que todavía Casemiro prácticamente ni había debutado, estaba en el Castilla. Y entonces viene con nosotros y rápidamente nos damos cuenta de que es un chico con un hambre tremenda. Entonces, yo recuerdo tener los vídeos tutoriales con él, de mostrarle cosas, yo y Julen, mostrándole cosas o diciéndole información, y era una absoluta esponja. Pero no solo eso, después de entrenar se quedaba porque...
Muy pesado.
Pensábamos que no se orientaba bien para darle salida al juego. Entonces, él quería. Entonces, le poníamos porterías y colores y le decíamos amarillo y la portería, y se orientaba para sacar pase. Y luego era un pesado todos los días. Y los pesados suelen tener éxito. ¿Sabes por qué? Porque llegan al límite de sus posibilidades, sean las que sean. Tú puedes ser un pesado, yo también, y tenemos nuestro tope, pero tenemos que ser pesados para llegar a ese tope. Si no somos pesados, equivalente a insistente. Si tú eres insistente, al final llegarás a saber cuál es tu límite. Si no lo eres, nunca llegarás a saber cuál es tu límite. Bueno, pues él, le hemos visto que siendo pesado, cuál era su límite. Un top.
Con todo lo explicado antes, en tu currículum me viene una pregunta a la cabeza. Vamos a ver, decía Kapuscinski que para ser buen periodista hay que ser buena persona. Y si a mí me dicen, ¿qué destacarías de Calero? De todo esto que hemos comentado, de lo que le conoces, yo lo primero que diría es un buen tío. Es una buena persona.
Que es bien importante eso.
No va a hacer daño a nadie. ¿Esto vale en el fútbol, Julián?
Sí vale. Sí vale. Definitivamente sí vale. Vale en la vida. Y el fútbol es parte de la vida. Y si eres mala persona, vas a ser mala persona siempre. Hay que intentar ser buena persona. Eso no quiere decir que yo haga una alineación y sin querer esté haciendo daño al que no juega. Evidentemente, porque forma parte de mi trabajo. O jugadores que se tiran 5 partidos sin jugar, que le estás haciendo daño. Pero es como consecuencia de tu trabajo, ¿no? Pero se puede ser buen tipo. Se puede estar cerca de tus jugadores. Se puede uno interesar por cómo está la gente. Puedes tener un entorno en el que cuides de tu entorno a la vez que tu entorno cuida de ti. Yo siempre le digo a los jugadores que intento ser un generador de buen rollo, generador de dinámicas positivas. Quiero ambiente positivo, quiero gente con alegría, quiero un ambiente de trabajo fluido, y eso no está reñido con trabajar fuerte y duro y ser buena persona. ¿Ser buena persona en qué? Pues en que no pienso nunca en hacer algo para hacer daño a nadie. Nunca, jamás, jamás. Siempre pienso en intentar ayudar, en intentar echarte una mano, y eso no quiere decir que no me haya equivocado en ocasiones y haya podido hacer daño a personas. No soy infalible, me equivoco, como todos nos equivocamos, y de vez en cuando he hecho daño. Pero cuando he hecho daño ha sido sin querer.
Más
la vida es así.
Más anécdotas personales. Julián Calero se tiró años y años llevando a entrenar a Ivancito, al Cerro del Espino de Majadahonda.
¿Ivancito quién es?
Ivancito es el hijo de
Iván. Ah, el hijo de Julián.
Ivancito iba detrás, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues que Ivancito, año tras año...
Que ahora es su jugador, por cierto.
Ha ido creciendo con Onda Madrid, con el programa En Juego, sí, de Onda Madrid. Todas las tardes, de ida y de vuelta... nos conocía a todos, nombres de memoria, cómo éramos, cómo dejábamos de ser, etc. Podía haber dirigido el programa si hubiera querido. Ivancito ahora es Iván y es jugador de Julián Calero en el Cartagena. ¿Cómo se lleva eso? ¿Cómo se lleva a entrenar a un hijo?
Pues se lleva fácil en mi caso, porque Iván ya era jugador del Cartagena, yo he llegado después, y él ya era un jugador importante aquí. Era un jugador que estaba jugando mucho, con proyección y importante. Entonces eso a mí me ha restado importancia al hecho de que esté jugando o al hecho de que esté acumulando minutos o en determinada manera el hecho de que pueda pensar la gente claro, este le pone a su hijo porque es su padre, ¿no? Evidentemente, entonces, como ya había pasado antes y venía él de temporadas buenas, pues eso me ha quitado peso. Pero es muy normal. Hemos decidido entre él y yo que aquí en el trabajo soy el que mando y en casa pues somos familia. Intentamos no llevar la familia al trabajo ni el trabajo a la familia. Y lo estamos haciendo bastante bien porque lo estamos respetando. No quita que de vez en cuando, claro, que hablamos de fútbol, claro. Pero intentamos que no sean cosas personales y demás, porque para eso tenemos el trabajo. Yo tengo aquí reuniones tutoriales con los jugadores semanalmente y él tiene la misma reunión que los demás porque lo que tengo que contarle en el trabajo se lo tengo que contar aquí. Entonces, lo llevamos bastante bien, muy bien. Y desde pequeñito tengo que decirte, del Toro, que... ¿Sí? Que Poblador le conocía, Iván, o mi hijo, no le conocía en persona, claro, pero es. su voz la reconocía donde fuéramos, dice, ese es Poblador, ese es Pobla, ese es Pobla, y era de escuchar tanto eso y la famoso triplazo de uno
Blas,
y otro,
sí.
De Blas, ¿no? Y aquello era, para nosotros, ir y venir del entrenamiento suyo era Onda Madrid siempre.
Pues Julián, un placer esta charla, te deseamos lo mejor, un abrazo fuerte y que sea un éxito el libro y que permanezca el Cartagena, ¿eh?
Muchas gracias por todo, gracias por esos deseos y yo también os deseo lo mejor, ya sabe Pobla que siempre os escucho, siempre es Onda Madrid, siempre lo llevo en el corazón y ahora que es fácil a través de internet, pues... Pues aprovechamos. Que muchísimas gracias a vosotros de corazón.
Se tienen que salvar el Alcorcón y el Cartagena.
Claro,
ya lo sabe Julián Carrero. Ya se lo he dicho yo.
Tengo el mensaje y voy a intentar lo del Cartagena a muerte. Lo del Alcorcón le deseo lo mejor también a ellos. Pero que por favor que no se salven ellos para hundirnos a nosotros. A ver, ojalá que seamos los dos, ojalá.
Un abrazo, Julián.
Un abrazo.
Y un beso para Iván.
Gracias, Paula.
Gracias, hasta luego.
Cambiamos el tercio. Rafa Nadal ha hablado en las últimas horas para hablar de su futuro inmediato. Jorge, ¿qué ha dicho? Buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Pues Rafa Nadal habló en la entrega de premios de su fundación y dejó su futuro en el aire con muchas dudas. A pesar de estar inscrito y predispuesto para disputar el próximo 7 de abril el torneo de Monte Carlo, el primer Master 1000 de tierra batida de la temporada, el de Manacor a día de hoy se sigue mostrando muy prudente.
Bueno, he estado inscrito en muchos lugares este último año y medio y no he estado casi en ninguno, ¿no? Pues no te puedo decir, porque al final me encantaría decirte que voy a estar en Monte Carlo y esta es mi ilusión y esta es mi idea. Ahora, si te digo voy a estar ahí y después pasan cosas que no quiero que pasen, pero que han pasado durante estos últimos tiempos de manera muy recurrente, pues prefiero no hacerlo, pero estoy trabajando en esa idea y en esa ilusión.
Nadal, que estaba inscrito para jugar Indian Wells, finalmente no pudo disputarlo y es que el mallorquín vive día a día aceptando las cosas tal y como vienen.
A día de hoy ya no puedo pensar en nada, ¿no? A nivel de calendario se me hace difícil. Desgraciadamente, mi cuerpo estos últimos tiempos no me ha dejado seguir un calendario que a mí me hubiera gustado y creo que mi tenis y mi cuerpo también hubiera necesitado, ¿no? Con lo cual, aceptando las cosas como vienen, días malos, los aceptas y al día siguiente pues vuelves a trabajar, ¿no? No queda más remedio.
Rafa sabe que está ante sus últimos meses como tenista profesional y por eso vive con la ilusión de poder darse una última oportunidad.
Con la ilusión de darme otra oportunidad. Esta es la motivación del día a día y quiero darme una última oportunidad y estoy trabajando para ello. Veremos cuándo.
Hoy alza el telón en Cartagena la edición número 35 de la Copa de España de Fútbol Sala, probablemente la cita más bonita del año. Los ocho mejores en lucha por un título. Los madrileños de Movistar Inter se miden al Palma Futsal desde las 9:30. Desde esa hora lo contamos aquí en directo en Onda Madrid. Javier Rodríguez nos trasladará hoy toda la emoción del choque desde Cartagena. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal, del Toro? Buenas tardes.
Oye, para la gente del Fútbol Sala, este es el momento más esperado del año. ¿Qué tiene de especial?
Bueno, yo creo que es lo más sencillo de poder definir, porque son ocho equipos, los ocho mejores de la primera vuelta, se enfrentan a partido único en una sede, en este caso no es neutral, porque uno de los implicados tendrá la oportunidad de jugar ante su afición, como es el caso del Jimbi Cartagena, que juega ante su público, y luego, pues la realidad es que la emoción, la afición y sobre todo todo lo que rodea esta competición es lo más especial y lo más esperado del año por el aficionado futsalero.
¿Cómo llegan los nuestros Inter Movistar a la cita, Javier? Para darnos moral, hay que recordar que este año le ha ganado los dos partidos ligueros a Palma.
Eso es, y bueno, al menos el precedente dice que en las 6 veces que se han cruzado, que es el duelo más visto en los últimos 10 años de Copa de España, se han visto hasta en 6 ocasiones. La de esta noche será la 7ª vez que se enfrenten Movistar Inter y Palma Futsal. En los 6 precedentes, Movistar Inter siempre ha conseguido eliminar al conjunto insular, y la realidad es que además, teniendo en cuenta cómo están las cosas este año, que Movistar Inter no llegó del todo bien, sobre todo a ese tramo final de la primera vuelta, que casi entró llorando entre los 8 mejores de la primera vuelta, pues la realidad es que ahora mismo llega Movistar Inter en un gran momento de forma. Son 5 triunfos y un empate en los últimos 6 partidos. Precisamente consiguió encadenar esta racha positiva frente a Palma Futsal, que, como decías, del Toro, le ha ganado los 2 partidos de la presente temporada y espera hacer lo propio este jueves en Cartagena.
Estas son las luces cortas. Ahora ponemos las más largas, Javier. ¿En qué situación está Inter ahora mismo? Porque le ha costado incluso meterse entre los 8 mejores. Al final ha sido 6º.
Sí, un equipo quizás del todo que no es el Movistar Inter que conocimos con esos 5 años pletóricos entre el 2015 y el 2019, esas 5 temporadas en las que el equipo de Torrejón de Ardoz era una auténtica máquina, ¿no? Consiguiendo ligas, consiguiendo copas. Ahora es cierto que tras el COVID el equipo vio como el presupuesto bajó, por lo tanto las pretensiones de jugadores también fueron inferiores. La salida de Pito al Barça posiblemente, para mi gusto, le hizo demasiado daño a Movistar, porque posiblemente estamos hablando del mejor jugador actual de fútbol, al menos a nivel nacional, y quizás ahora se ha intentado fijar en la calidad nacional. No estamos hablando de que tenga las grandes figuras del pasado, pero es cierto que apuesta por el producto nacional y sobre todo por mucho chico joven que pueda ser de calidad en el futuro. La realidad es que Movistar Inter no gana desde 2021 ningún título, precisamente la última Copa de España que consiguió alzar el conjunto torrejonero, que en este caso pelea contra equipos que al menos a nivel económico se han visto mucho más reforzados, pero sin duda yo creo que si hay algo que caracteriza a este equipo es su ambición, su hambre y su capacidad de levantarse cuando todo el mundo le da por muerto. Yo desde luego en una competición a partido único a Movistar Inter no le daría nunca con las pocas posibilidades de ganar un título.
Antes del partido de Inter juega Barcelona contra Osasuna, llega con muchas bajas, aún así Barcelona es el gran favorito. Recuerdo que de este partido sale el rival de Inter si pasa semis.
Para mi gusto, sin lugar a duda, Barça a día de hoy es un equipo hecho para ganar títulos. Es cierto que ha visto como en las últimas competiciones no ha terminado de cuajar del todo, pero llega líder, es verdad que mermado por las lesiones, como dices. Parece que Jesús Velasco, el ex entrenador de Movistar Inter, ahora al frente del Barça y que presumiblemente será el próximo seleccionador español, recuperará para la cita en Cartagena a Adolfo y a Pito. No parece que esté el madrileño Sergio Lozano, que sigue con molestias después de recuperarse de esa última intervención de cruzado. Pero para mí sí que es un equipo a tener en cuenta y sin duda uno de los favoritos, aunque creo que en las rondas del CAO puede pasar cualquier cosa. Y es cierto que Osasuna Magna se clasificó después de una primera vuelta impoluta del Toro y que hoy, evidentemente, con mucha chavalería y, por cierto, con mucho jugador madrileño en sus filas, va a intentar, por qué no, dar la sorpresa, que nunca es bueno el debutar el primero en una competición, y en este caso el Barça le tocará abrir esta Copa de España.
Pues son las claves de la Copa de España de Fútbol Sala que contamos hoy aquí a partir de las 9:30. Buena transmisión, Javier.
Un abrazo del Toro. Chao.
Y a las 3:05 de la tarde, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, a partir de las 3:05, los deportes de Telemadrid, mira que hay cosas de actualidad que han ocurrido esta misma mañana aquí en la Comunidad de Madrid, como un torneo de pádel de veteranos, como la presentación del Campus Vicente del Bosque, como la sesión de entrenamiento de Militao. Bueno, pues absolutamente en todos ellos se ha hablado de dos cuestiones. Una, ¿qué va a pasar con Luis Rubiales en cuanto pise territorio español? ¿Y qué va a ser de España en cuanto a la organización del Mundial 2030 se refiere? Y no hay más, o eso parece.
A las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. 9:30, transmisión a través del 106 del Movistar Palma Futsal de la Copa de Fútbol Sala. Volvemos mañana a la 1, ahora noticias. Adiós. Makes me feel alive. Yeah, I've been